Mira, lo que yo te puedo decir de Martín Lutero es que, o sea, Martín Lutero King debe ser, porque es como el loco que dio como la pelea harta así en Estados Unidos, que después fue el que se instaló con el Burger King. ¿Cachai? Son bacanes las hamburguesas, sí. Como están caletas, te dan como más papas en las promos, son bacanes. Sí, buena onda Martín Lutero.
Saludamos a todos nuestros auditores directamente desde Estudios Magnificat. Me encuentro aquí con mi amigo personal, quien ha hecho el ceviche más rico que me he comido en la vida, quien me presentó a Stephen King, porque él es un empedernido lector de este gran escritor. Además, es el amigo que me ha permitido alcanzar la mayor cantidad de likes en mis fotos de Instagram. Estamos hablando de 12, 13 likes. Él es un gran fotógrafo. Y además, bueno, una lamentable noticia, mi amigo es totalmente adicto al mate, a la Coca-Cola y al café. Consumos de los cuales también participo sin quejarme, me he visto literalmente sumergido en tales brebajes. Con ustedes dejo a mi amigo Kurt Roveder.
Muchas gracias por esa tan descriptiva introducción y presentación de mi persona. Bueno, aquí feliz de estar en estos nuestros estudios, porque no son de nadie más, los creamos nosotros para nosotros y quizás en algún minuto dejemos entrar a alguien.
Los creamos a nuestra imagen y semejanza.
Claro, estoy aquí con uno de mis más grandes amigos, un guitarrista que bordea lo profesional, que ha maravillado a muchas chiquillas, muchos chiquillos también con sus habilidades en la guitarra. Y bueno, también yo creo que está casi consagrado como un guitarrista con su banda. Y bueno, me dedicó una canción también hace unos pocos días, Sirena de Sin Bandera, una de las únicas canciones románticas que me han dedicado. Este amigo mío también es un escritor, poeta, lo he visto escribir en lugares súper raros,
Inhóspito.
inhóspitos. Jamás me hubiese imaginado que la gente escribiera en esos lugares. Quizás más adelante, cuando tengamos más confianza con nuestros auditores, les podré contar dónde te he visto escribir. Pero dejémoslo en que en bonitos lugares también te he visto escribir. Y fue el que me ha introducido un poco más en la filosofía dura. Aparte de mis profesores del colegio, con él también he tenido un acercamiento, sobre todo con este autor que nos gusta tanto, el Darío, porque para qué vamos a decir el apellido, es más raro que la cresta. Yo que sé alemán ni no lo puedo pronunciar. Les presento a mi gran amigo y compañero de este último periplo en mi vida, Eduardo Luco. Bienvenido a Estudios.
Muchas gracias, amigo. Bueno, este podcast es como el resultado de la amistad más la cesantía. Somos dos personas que estamos sin trabajo en este momento y dijimos, ¿y si hacemos un podcast?
Matemos el tiempo, hagamos un podcast.
No, si con Anchor es re fácil.
No, si es fácil hacer esto. Oh, una amiga me dijo, no, si con Anchor estáis listos, llegar y grabar.
Nosotros
No.
creíamos que Anchor traía locutores, pero...
Sí, creíamos que venía todo listo, que íbamos a escribir y iban a salir nuestras voces, pero ha sido un proyecto, creo que se basa en nuestra amistad. Nos conocimos hace ya 2 años, impresionantemente 2 años han pasado desde que tuvimos nuestro primer acercamiento en un campamento de la iglesia.
2018.
2018. Así es, 2 años ya de amistad.
De trabajo juntos.
Partimos como avión, vamos como avión y este podcast nos va a llevar a la ruina. Vamos a terminar nuestra amistad con este podcast. Ya hemos peleado como 5 veces hoy día en la mañana mientras preparábamos la grabación, pero por lo menos se van a reír un rato nuestros auditores.
Sí, bueno, este podcast también busca responder a la pregunta. Que sale en un principio, que trató de responder nuestro amigo Valiente, conocido como el Valiente, y claro, bueno, no estaba más lejos de la respuesta diciendo
Fracasó.
fracasó totalmente,
Totalmente.
totalmente.
No se acercó. Tuvo el alcance del hombre, ¿no?
Claro. ¿Cuál es la pregunta, amigo Kurt?
La pregunta es, ¿qué son o quiénes son los luteranos?
¿Quiénes son los luteranos? Luteranos, ¿cuántas copas tenés?
Ninguna, ninguna creo, pero aquí vamos a tratar de acercarlos un poco a nuestros auditores. También nos va a servir a nosotros como reflexión un poco. Esperamos que a través de las risas, del humor y también un poco a través de la seriedad podamos mostrar este luteranismo que ha estado por tanto tiempo como ahí ahí rondando, como este fantasma, como el fantasma que recorre Europa, del que habla Marx, pero el fantasma del luteranismo, que ya es una iglesia bastante reconocida en otros lugares.
Claro, este luteranismo que es tan diverso en todas sus formas, en el mundo en realidad, queremos decir que el luteranismo es muy diverso, que hay muchas opiniones diferentes, y que por lo menos nosotros tampoco pretendemos como dar la referencia o decir que venimos a representar tampoco a ninguna línea luterana en particular.
Así es, esperamos que sea de agrado estas horas que tenemos por delante de conversación. Esperamos que puedan instruirse y que eventualmente, si tienen preguntas, las hagan llegar a través de nuestras redes sociales que compartiremos más adelante. Y así también que esto no sea solo nosotros dos hablando, sino que haya una interacción con ustedes.
Así que así quedan totalmente invitados a escuchar y a participar de nuestro podcast Humor y Fe.
Qué gran banda que era Virus.
Uf, tremenda.
Me trae recuerdos de la infancia, de lo escuchado muy chico en mi casa con mi mamá. Tengo recuerdos de con Virus de fondo.
Bueno, ahora el Virus no está de fondo.
Ahora no, está en todos lados.
Está de frente el
claro. Virus. Sí, qué impactante esto que pasa con esta pandemia. Bueno, coronavirus todavía no es pandemia, pero lo vemos en todos lados, desde redes sociales hasta las noticias clásicas en televisión.
Sí, está abiertamente instalado ya el coronavirus, ¿no?
Claro. Es como... Me trae muchos recuerdos de cuando yo estaba en el colegio todavía, cuando a un amigo, un compañero le daba peste cristal, iban todos los otros compañeros a la casa de ese compañero a pegarse la peste cristal. No me imagino que vaya a pasar algo similar con el coronavirus porque, o sea, ha muerto gente. Con la peste cristal, no. ¿Tú, Eduardo, tuviste peste cristal?
No, yo no tuve peste cristal.
¿No? ¿En serio?
No tuve peste cristal. O si tuve, la tuve muy leve, porque en realidad no tuve síntomas. Y justamente tuve amigos que se contagiaron en ese momento. Y yo, por más que los abrazaba, que los besaba...
los lamías para pegarme la peste cristal.
Más que lamía sus llagas. No fui capaz de contagiarme, o si me contagié, no, jamás lo viví. Así que...
Yo me contagié de peste cristal, no recuerdo cómo. No,
¿qué edad tenías?
Tenía 3 años, pero según los relatos de mi mamá, a mí me dio muy suave, me salieron un par de pintas en la espalda, pero mi mamá le dio muy fuerte. Mi mamá tenía pintas hasta en las orejas, dice que es muy desagradable, y bueno, aparte de la sintomatología, pero bueno, se salvó. Mi mamá está viva, todavía cocina, está bien, sobrevive.
Buen humor tu mamá también. Bueno.
Sí.
Bueno, y el coronavirus... ¿Qué? ¿Por qué actualmente coronavirus? Mira, coronavirus, ¿cuántas copas tenés?
Mira, realmente he visto como más que una investigación profunda, he visto lo que uno ve en redes sociales y he escuchado que es como un resfrío, pero un poco más fuerte y obviamente más difícil de combatir porque no hay como un antídoto, una cura, todavía no se desarrolla.
Claro, si no me equivoco, los síntomas ocurren muy parecidos como a una neumonía y... avanzan de manera muy rápida, ese es como el gran problema que tiene, entonces no hay como... Todavía no existe una solución médica concreta para el coronavirus, tampoco existe una vacuna. Y de hecho ni siquiera el nombre está puesto del todo, porque
no,
la Organización Mundial de la Salud no
es como decidido. Por la cepa de... Le pusieron corona, y de hecho tiene un nombre, como un código, así como... Nombre de misil ruso. Coronavirus AK-135B. Pero creo que se llama coronavirus 2019. Creo que partió el 2019 oficialmente, está como, no pandemia aún, pero está como dispersión del virus.
Increíble.
Y se está investigando si viene de los animales, porque los coronavirus anteriores venían de los animales. Y eso todavía está en investigación porque para poder crear una vacuna se tiene que primero descubrir el origen del coronavirus.
Claro, y está la complicación mientras no se descubre el origen. Estamos todavía...
Claro. Pero ya ha matado a gente que es bastante duro verlo
es un problema del mundo actual.
Actualmente. Y yo, o sea, yo creo que las instituciones están tratando de que no se vuelva un problema. Y de que, está bien, murieron 1000 personas en China, pero eso aún no es un problema mundial. Porque los casos que ha habido en otros países son aislados. Y hay gente que, obviamente, en países como Estados Unidos o países europeos, hay un poco más de acceso a la salud, está un poco más regulado todo eso, entonces es más fácil mantener los síntomas y buscar formas de combatir.
Bueno, lo que no es un problema así en la actualidad fue la entrega de los premios Oscar.
Sí, premiación muy esperada todos los años, donde todos nos convertimos en expertos en cine y todos creemos ser críticos y decir quién es el mejor actor, y al final nos dejamos un poco llevar por qué actriz nos gusta, por qué actor nos cae más bien, por qué director nos gusta más, qué estilo de cine nos gusta más, y al final, ¿quién elige los premios Oscar?
No tengo idea, yo me imagino como...
Porque siempre uno escucha hablar de la academia, y son profesores que se sientan a elegir.
Tal vez lo eligen como con un pulpo, así como el pulpo Paul.
Claro, ponen las 5 películas y le tiran comida a las 5 y ahí elige. Quizás no es un pulpo, quizás es un ratón. Sí. Hay que innovar. Quizás van probando animales distintos todos los años. Pero, irónicamente, este año ganó la película Parásitos. Como Parásitos, y es una película coreana. Ha sido, creo que, el foco de chiste en el último tiempo.
Lo otro que fue muy notorio en los premios Oscar fue el discurso que dio el actor, famoso actor
Joaquin Phoenix.
Exacto, el mismo. No es que yo no sea bueno para el cine, no es que no vea muchas películas, pero Joaquin Phoenix dio un gran discurso acerca de los problemas ambientales que tenemos hoy. Y sorprende, porque él no es conocido como, al menos mundialmente, como un activista ambiental. Sin embargo, pronunció duras palabras respecto del cambio climático y respecto del cuidado del medio ambiente.
Sí, pronunció un discurso que nos sorprendió a todos de alguna forma, porque no imaginábamos el activismo o la postura que tenía este actor, el actor de El Bromas.
El Bromas. Oye, a todos un saludo a Nachito, que estuvo en el campamento con nosotros este año, y él estaba primer día disfrazado de El Bromas con su pelo teñido verde, así que...
Sí, y se la jugó porque se pintó los labios con pintura para telas.
Ah, no sabía ese detalle.
Sí, detalle importante, se pintó con pintura para telas y bloqueador solar. Tenía una capa de 5 kilos de bloqueador solar en la cara. Ese muchacho no se quemó en todo el campamento.
Esperamos que le vaya bien con el cáncer a la piel después de haberse echado esa pintura en los labios.
Sí.
Voy a citar entonces una parte de su discurso, que dice así: considero que como sociedad nos hemos desconectado demasiado de la naturaleza. En gran parte nosotros mismos somos culpables de esa visión egocéntrica que tenemos, pensando que somos el centro del universo. Nos aprovechamos de la naturaleza y exprimimos sus recursos hasta agotarlos.
¿Cuánto tiempo la iglesia hizo que pensáramos que éramos el centro del universo y mantuvo esa posición?
Sí, yo creo que la iglesia siempre, históricamente, ha tenido algo que decir frente a las problemáticas mundiales, tanto en este momento como con el coronavirus, como con los problemas ambientales. Hay posturas desde la fe cristiana, de la cual somos parte hoy día, que respuestas que no satisfacen en el fondo a la población tampoco, respuestas que no son esperanzadoras tampoco al respecto. Y nos creemos que es tiempo de que la fe comience a dar respuestas esperanzadoras también.
Claro, yo creo que es parte fundamental del mensaje de Buena Noticia que somos llamados a predicar y a llevar, el tema de la esperanza.
Porque claro,
no puede ser que nuestro consuelo sea un consuelo sin esperanza.
No podemos andar mandando a toda la gente al infierno todo el tiempo.
No podemos, no se puede. Tenemos que darles un poco de cielo. Quizás nos vamos a ir igual al infierno, pero tenemos que hacerle creer a la gente que se va al cielo.
El infierno está lleno, es como meterse al metro.
Claro, es como meterse al metro a las 7 de la tarde en julio.
Yo creo que el infierno debe ser lo más parecido a un metro en Santiago a las 6 de la tarde.
Verano, 40 grados. Sí, pero es verdad que la iglesia se ha quedado fuera de este mensaje esperanzador. Y como dice Joaquin Phoenix, somos culpables también de esa visión que tenemos del mundo. Esa visión sin esperanza que se basa en un egocentrismo como recalcitrante, en donde solo nos fijamos en lo que nos afecta a nosotros. Entonces, si a mí me molesta que tiren las colillas al piso, ando alegando todo el día que la gente que tira las colillas al piso. Pero yo mismo de repente me fumo un cigarro y me da la tanda con la colilla en la mano y la tiro al piso nomás.
Y yo te he visto.
Porque en ese momento no me importa. No es que tire las colillas al piso. Porque yo no fumo.
No es que fume.
Pero claro, nos centramos demasiado en nuestra comodidad.
Estamos un poco hoy en día, yo creo que atrapados en este mundo individual, del que de algún modo como que somos hijos de esta sociedad de consumo que nos invita siempre al énfasis en lo individual.
Claro. Mira, sin dejar de ser crítico con Joaquin Phoenix y su discurso, y el lugar donde lo hizo, obviamente, que es un lugar donde obviamente se iba a hacer muy, muy popular sus palabras, creo que estas pequeñas cosas ayudan a la gente al menos a estar una o dos semanas pensando en esas palabras que dijo y en el mensaje que hay detrás.
Claro, después de esas dos semanas se quema el mundo. Se muere la ballena y los dos polares.
Claro, después está lo mismo. Dos semanas ahorramos agua, después gastemos todo lo que nos da. Pero sí creo que abrir estos espacios que ya se habían abierto antes en este mismo espacio de los Oscars, en esta misma premiación, con Leonardo DiCaprio, lo recuerdo, hace unos 2-3 años. Pero tampoco idealizarlo tanto, porque este discurso no va a cambiar el mundo.
Claro, y no depende de personas como él tampoco, como que sean famosos. Creo que como cristianos principalmente también deberíamos tener cuidado con buscar otros mesías también, o esperar que alguien venga con un gran discurso de algo que en el fondo deberíamos manejar todo y deberíamos estar conscientes todos.
Claro, no podemos esperar que tenga una persona que ganarse un Oscar, un premio muy, muy conocido para empezar a pensar en lo que nos está pasando, no solo medioambientalmente, también socialmente, las injusticias que vemos alrededor de todo el mundo.
Claro, y también en nuestro contexto cercano, o sea, como de pronto alrededor nuestro hay mucho que hacer, hay muchas personas a quien servir, hay muchas personas a quien ayudar, y no las vemos simplemente.
Claro, o no queremos verlas. Que es peor, porque nos hacemos los laji.
Los laji.
Pero bueno, creo que hay un poco, veo una cierta esperanza para el mundo en estos discursos. Creo que no hay que descartarlos del todo, pero hay que guardarlos y volver a leerlos y volver a escucharlos si es necesario. Cosa que cada vez que lo escuchemos sean 2 semanas. Claro. Lo escuchamos 2 semanas después, volvemos a tener 2 semanas más y ojalá que se vuelva una costumbre. La gente no cambie.
La gente no cambie. Sí, cierto.
Bueno, y volviendo un poco al tema de los Oscars de nuevo. Me sorprendió mucho que Parásitos, la película coreana, no solo ganó Mejor Película Extranjera, y además del premio a Mejor Guión y Mejor Director, se ganó el premio a Mejor Película, algo que por primera vez en la historia de los Oscars gana una película extranjera.
Sí, creo que es un muy bonito gesto, digamos, en la actualidad para como descentrar el cine, que igual de alguna manera como Norteamérica tiene como un poco el monopolio de los premios y de la producción del cine y de los medios para producir películas.
Claro, es la primera película, según lo que escuché, primera película coreana que gana un premio internacional de cine al nivel de los Oscars, obviamente, y primera película coreana que gana, primera película extranjera que gana el premio principal, que es el que como el que corona la noche.
Coronavirus.
Coronavirus nuevamente figurando. Pero claro, creo que igual algo de simbólico tiene y siempre, yo creo que en todas las elecciones de los ganadores siempre hay algo de simbolismo detrás.
Así que nuestras felicitaciones y reconocimiento para los amigos de Parásitos.
De Parásitos. Ahora los dejo con la sección que nos acompañará por el resto del podcast, Lutero dijo.
Les ruego que dejen mi nombre en paz. No se llamen a sí mismos luteranos, sino cristianos. ¿Quién es Lutero?
Mi doctrina no es mía. Yo no he sido crucificado por nadie.
Duras palabras del doctor Martín Lutero.
Bueno, Lutero no se caracterizaba por ser muy amable en su discurso.
Tiene que haber sido como el hater de su época.
Lo era. Definitivamente, si no fuera por el amigo Melanchthon.
No tendríamos reforma.
Los discursos no se suavizan.
Pero creo que igual se le fue en collera su teología, porque al final somos luteranos.
Claro, esta frase de Lutero nos ayuda igual un poco a responder la pregunta con la que iniciamos el podcast y que trató muy mal de responder el amigo valiente en el primer audio. Y es que efectivamente los luteranos somos cristianos antes que otra cosa. Y que claro, heredamos este nombre que en su momento no era un nombre como glorioso o un nombre importante, sino que era un nombre despectivo. O sea, los luteranos eran quienes habían dividido la iglesia, eran los culpables en el fondo de que una buena parte de los cristianos se hayan sido excomulgados de la iglesia histórica.
Claro, los locos que seguían a Lutero. De ahí viene un poco el apelativo. Como al final nos hacía a todos parte de esta excomunión masiva que hubo en esa época, que parte con la propia excomunión de Lutero en 1521.
Claro, y Lutero, bueno, se caracterizaba mucho por ser como un rompeegos en su discurso. Él era alguien que reconocía constantemente que era Dios quien hacía las cosas y que él solamente le había tocado estar ahí y hacía lo que sentía que era correcto, pero que la obra era de Dios. Y creo que es un poco como una gran enseñanza que nos deja Lutero a nosotros, de esto de romper un poco con el ego y con el protagonismo que muchas veces queremos tener dentro de la obra de Dios.
Claro, pero yo sé que históricamente, luego de la muerte de Lutero, el como término luterano dejó de ser usado por mucho tiempo por respeto también a la figura misma de Lutero, y toma fuerza en el siglo XVII, en el 1600 aproximadamente, con la Guerra de los 30 Años. Ahí vuelve a tomar un poco de fuerza este apelativo de los luteranos, que es utilizado por los católicos para referirse a estos bárbaros que tomaban cerveza todo el día.
¿Qué tal vivían los luteranos? Buenos para la cerveza.
Buenos para la cerveza, los luteranos, salieron borrachines. pero yo sé que toma fuerza el apelativo en el siglo XVII.
Sí, es importante mencionar para tal vez los oyentes que no escuchan y que no conocen la historia, que Lutero en realidad nunca quiso causar la división que causó. Él sufrió mucho hasta los últimos días de su muerte, hasta el último día de su vida, por haber dividido la iglesia, y no, él quería cambiar aquellas cosas que sentía que estaban mal y quería que se anunciara el evangelio, que básicamente que Cristo nos trae buenas noticias, nos trae, o sea, cosas que son buenas para el ser humano, y principalmente como el cobro de las indulgencias, las ventas de indulgencias, era una de las peores cosas que estaba.
Él quería terminar con los abusos de la iglesia católica contra la gente, porque la gente era muy abusada y había gente que por comprar esta salvación que ofrecía la iglesia católica se gastaba hasta lo que no tenía. Incluso hay gente que dejaba de comer por pagarle una indulgencia a su tatarabuelo, y es lo que, como una de las principales protestas que tuvo Lutero. En general con los abusos, siempre protestó, valga la redundancia de protestante, protestó contra estos abusos de la iglesia católica, no solo en cuanto a la indulgencia, sino que también en cuanto a los abusos de poder y todo lo que se veía en esa época.
Claro, bueno mencionar que en ese momento la iglesia católica no llevaba por título iglesia católica, sino que era la iglesia de Occidente, y la iglesia de Oriente, bueno, ya estaban divididos hace bastante tiempo. Sin embargo, lo que sí podemos decir de Lutero es que tenía un carácter muy fuerte, como decíamos, es como medio hater, ¿cierto? Como este tipo que, claro, que tiene mucho ímpetu, y que efectivamente, bueno, el acto de clavar las tesis, las 95 tesis en la puerta, no necesariamente fue literalmente así, sino que los registros históricos demuestran que él envió cartas a ciertos obispos donde iban las 95 tesis, y además iba una carta de Lutero como explicando de qué se trataba, y claro, esas cartas como eran bastante agresivas también en el discurso.
Claro, y las 95 tesis también eran un, un llamado a la discusión y al debate, porque la idea principal de Lutero no era que la gente leyera las 95 tesis, que hoy en día las podemos encontrar traducidas al castellano, y aún así, estando traducidas al lenguaje actual, son muy difíciles de entender, porque lo que quería Lutero era que en la universidad y en los círculos como intelectuales de la época se diera una discusión acerca de lo que él planteaba. Y él no pretendía tener la verdad, solo él postuló e hizo estas tesis para que fueran discutidas por los académicos de la época.
Claro, y es bueno mencionar que también Lutero no es el único que hace esto en la historia de la Iglesia, sino que hubo muchos otros intentos de reforma previos, pero que cuyos autores no estaban lo suficientemente protegidos, no tenían la suficiente influencia o los contactos que lo pudieran proteger. Y por lo mismo murieron quemados, ahorcados,
guillotinados. Quemados de nuevo.
De muchas maneras distintas, y lo que pasa es que Lutero tuvo muy buena influencia, o gracias.
Muy buena protección.
Gracias, claro, a esas influencias, y por qué no decirlo también a Dios, no lo mataron, pero de que habían ganas de matarlo.
Claro. Había una campaña en la época de Lutero que era matarlo, pero por misericordia hacia su persona, porque se consideraba que era una persona que estaba con un pecado tan fuerte sobre sí. Que lo mejor que le podía pasar era morir y que fuera como ajusticiado por un cristiano de verdad que vendría siendo un católico actual. Sin decir que los católicos, nuestros hermanos católicos, son malos.
No, por supuesto. Así que eso podemos, con esto podemos resumir un poco y entender esta frase de Lutero que nos invita a reconocernos como cristianos. Y que hoy día, bueno, las confesiones están separadas y tenemos católicos, tenemos anglicanos, luteranos, metodistas, pentecostales, bautistas, y todos seguimos siendo hermanos, o sea, todos seguimos siendo creyentes en Cristo como Salvador, y estas confesiones nos, en el fondo nos dan luces de que tenemos diferentes interpretaciones acerca del texto bíblico y diferentes formas de vivir la fe. Sin embargo, somos parte de un gran cuerpo que es la Iglesia, y que somos todos juntos, somos la Iglesia de Cristo.
Totalmente de acuerdo. Y para nuestros auditores, les vamos a dejar también en nuestro Instagram esta frase para los que la quieran leer. Y vamos a seguir con esta sección, que parte con una frase de Lutero para un poco rendir homenaje también a quien comenzó con esta reforma que nos trae a la Iglesia de la que somos parte hoy en día. Pero no solo vamos a tener frases de Lutero, vamos a tener frases de reformadores.
Reformadoras
también. Reformadoras, teólogos luteranos y teólogas luteranas. Y, ¿por qué no decirlo? Tal vez, quizás, algún minuto podamos salir un poco del luteranismo también y llevarlo a teólogos actuales, teólogas actuales, que hay muchas. Y dejarlo un poco abierto a quizás que ya no sea un luterano dijo, sino que un hermano en Cristo dijo.
A continuación, lo dejamos con nuestra sección, la sugerencia apocalíptica.
¿Por qué apocalíptica?
Porque apocalipsis significa revelación, y eso es justamente lo que vamos a hacer para ustedes en este momento. Vamos a revelarles aquellas cosas que a nosotros, por conocerlas, nos han cambiado la vida, y quisiéramos también que cambiaran sus tristes vidas.
Queremos que sea una revelación para ustedes, y que puedan disfrutarlas tanto como lo hacemos nosotros.
Perfecto, así es como empezamos nuestra sección de las sugerencias, y inicia mi amigo Kurt Roderick.
Bueno, hoy yo les vengo a recomendar música. Música para el alma, música para la mente,
para
el cuerpo, para todo, para lo que quieran. Hasta para el dedo chico el pie. Es una banda que descubrí por estos misterios algorítmicos de YouTube, que me llevó a encontrar una canción, un cover de Cat Stevens, de Wild World, de Cat Stevens. Y dije así como, oh, la canta una mujer, vamos a ver qué onda. Y le puse play y era una versión funk. Y me puse a investigar un poco de la banda, descubrí que tenían más videos en YouTube y llegué a la sorpresa de que tenían una cuenta completa en Spotify. La banda se llama Scary Pockets, como bolsillos de miedo, sería la traducción al castellano.
Pensé que iba a decir bolsillos de mierda, pero...
No, bolsillos de miedo. Una muy buena banda. Dicen que son de estilo funk. Tú que los escuchaste, no sé qué opinas.
Yo opino que ellos saben lo que tocan.
Así que ellos dicen que son funk, así que les vamos a creer. Ellos hacen covers de mucha música, desde Aretha Franklin, es lo más viejo que creo que tienen, hasta música actual como Justin Bieber, Calvin Harris, Billie Eilish, que es como la artista del momento.
¿Y covers de rock hacen, por ejemplo?
Sí, tienen covers de Metallica también, de Enter Sandman.
Oh, wow.
Así que es una muy buena banda. Yo la uso personalmente para leer. Como el ritmo es muy alegre, pero a la vez, a mí al menos, me trae mucha paz. Cuando estaba llorando, pongo Scary Pockets, dejo de llorar automáticamente. Así que te las recomiendo. La he puesto de música de fondo, como el otro día cuando viniste a mi casa, lo tenía de fondo. Es música que no distrae, música que puede seguir la letra. Muy rica música, así que la recomiendo con mucho cariño. Tengo una lista, se las voy a dejar en nuestro Instagram para que la puedan ver, para que la puedan seguir si les gusta y para que sigan esta banda.
Es buena banda para tenerla de soundtrack como en la vida.
Claro, claro, sí, como es como alegre, puedes jugar un poco con la letra y la música, así que se las recomiendo y espero que la escuchen, aunque sea para decirme, oye, tu banda súper mala, no la escucho nunca más, no sigo nunca más tus recomendaciones, pero se las dejo. Así que ahora también le doy el espacio a mi amigo Eduardo, que nos trae una recomendación un poco más intelectual que la mía.
Bueno, mi recomendación es principalmente dramática, es una obra poética, y me refiero al libro La Divina Comedia de Dante Alighieri.
Ese es el del programa de televisión, ¿no?
Sí, de La Divina Comida. Vengo a recomendarle el programa La Divina Comida.
La Divina Comida.
¡Qué bien! Vengo a recomendarles, no, la obra maestra de la literatura italiana. Yo la estoy leyendo en este momento, no la termino, pero la estoy disfrutando a cada paso. Esta obra es más o menos del año 1320. Se estima que Dante se tardó como unos 15 años en escribirla.
Sí, fue lento.
Tiene una particularidad, y es que Dante crea una forma de escritura poética que se llama el terceto encadenado, que consiste en que cada verso, el primer verso rima con el tercero y el segundo con el cuarto y así viceversa. Es como, si uno la lee, es como que llega un momento en como que estáis cantando la obra, porque tiene un ritmo. Así que es una obra preciosa y principalmente la recomiendo porque a los cristianos de hoy, cualquiera sea la confesión, muchas de nuestras ideas e imaginaciones respecto del infierno vienen de lo que Dante describe en su paso por el infierno, luego pasa por el purgatorio para finalmente terminar el paraíso. Y creo que es una obra que vale la pena leer. Es una obra famosísima, hay películas, hay libros, hay muchas cosas sobre ella. Y es por eso que dejo aquí mi recomendación.
Eso mismo te iba a preguntar, si había película, justo lo mencionaste, ¿hay película?
Entonces, hay una película de cine mudo que está en blanco y negro y que es una película que solamente muestra el infierno, ¿verdad?
Así como Charles Chaplin haciendo La Divina Comedia.
Claro, pero es la parte como dura de la comedia, porque justamente la Divina Comedia se llama comedia porque tiene un final feliz. Ese era el concepto de la época cuando Dante escribe. Y el término divina no lo pone Dante. Dante termina la obra y él la llama comedia. Y fue Boccaccio quien le pone divina por los tintes que tenía más tarde. Así que,
interesante. Muchas gracias.
Mi recomendación.
Espero algún día tener una recomendación a la altura de esa intelectual que acabas de darnos. Yes. Uy, mi recomendación tonta, música, bueno, más encima cover. No, me dejaste como un estúpido.
Bueno, amigo. Ya, a la hora de recomendar... Aventuras en pañales, ¿eh?
Banana en pijamas.
Te quieren conocer.
Bueno, queridos amigos, hasta aquí llegan nuestras recomendaciones. Por un lado la mía, de música para que puedan alegrar su vida, y por otra para que se vayan a la chucha con Dante y La Divina Comedia. Esto fue Sugerencias Apocalípticas.
Bueno, amigos y amigas, estamos llegando al final de nuestro capítulo piloto de nuestro podcast. Y sí, nosotros sabemos que ustedes no quieren que se acabe, pero las cosas tienen un final. Y este es nuestro final.
Pero no es el final para siempre, ¿o sí?
No, por supuesto que no. Habrá un próximo capítulo, espérenlo con ansias. Nosotros no sabemos cuándo va a ser, ustedes menos. Pero habrá un siguiente capítulo y lo haremos con mucho cariño para ustedes.
Hay más de dónde vino esto.
Hay más de dónde vino esto. Así que...
No sé, ¿qué vamos a hablar la próxima vez? Porque ya acabamos todos los temas.
De hecho, yo no sé nada más de qué hablar. No tengo más conocimientos.
Yo ya quedé estrujado.
¿Cuáles son los conocimientos que tengo? Quedaron expuestos.
Quedé como ese limón que está en el refrigerador, así como seco. Así que, bueno, quizás la próxima vez le pongamos música, los saludemos y sea todo. Quizás el próximo capítulo dure 5 minutos. Pero para eso van a tener nuestras redes sociales, para que nos sigan y quizás ahí les tiramos un contenido, les tiramos unas historias para que se rían.
Aceptamos comentarios, sugerencias, garabatos, citas bíblicas.
Si nos quieren tirar la Biblia, tírennos la Biblia. Si quieren decirnos herejes, díganlo, pero por redes sociales, por favor. No, nos interesan los seguidores. Así que para que nos sigan y nos busquen, pueden encontrarnos como @unpodcastluterano o buscarlo directamente como Humor y Fe.
Esto es en Instagram.
En Instagram, por supuesto. Instagram es la red social del momento. No podemos quedar ajenos a la moda de Instagram. Así que vamos a estar ahí. Y ahí vamos a recibir sugerencias, comentarios, críticas, destrucciones, garabatos, todo lo que quieran. Si nos quieren mandar comida, también les podemos dar nuestra dirección. Porque, bueno, esto...
Tenemos la dirección del estudio. Sí, el estudio es Magnificat.
Esto es todo gratis, lo hacemos porque los queremos a ustedes y porque nos queremos un poco.
Y porque no tenemos trabajo.
Y porque tenemos mucho tiempo libre. Así que les vuelvo a repetir nuestras redes sociales, @unpodcastluterano en Instagram, o también pueden buscarlo como Humor y Fe y lo van a encontrar. Así que, y bueno, volver a repetirles que ahí en las redes sociales les vamos a dejar nuestras recomendaciones que dimos en este capítulo para los que les interese escuchar la música o leer la edición de La Divina Comedia que recomendó Eduardo.
Muy bien, hasta aquí quedamos entonces hoy. Esto fue
Humor y Fe.